movilidad humana, migración indocumentada, desplazamiento forzado, fronteras, muros, políticas migratorias, imaginarios sociales, prejuicio, discriminación, integración, interculturalidad, convivencia. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos de la Inmovilidad, un espacio del Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas, LIT, que pretende juntar las voces, experiencias, conocimientos de migrantes, migratólogas, migratólogos y todas las personas con interés en conocer las distintas aristas, características y problemáticas de las migraciones y las fronteras desde una perspectiva surglobal. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva serie de Diálogos de la Inmovilidad, un espacio para el diálogo, para el encuentro, para la reflexión entre personas migrantes, académicas, académicos y cualquiera que esté interesado en las complejidades de este mundo global y cómo se relacionan los eventos que estamos viviendo globalmente con la movilidad o las inmovilidades humanas, la migración, el desplazamiento forzado, la lucha por los territorios, que finalmente es el lugar donde cada una de nosotras nos asentamos y tratamos de permanecer y de pertenecer. Y en esta ocasión vamos a inaugurar una serie de diálogos con un buen amigo, Robin Canul Suárez. Él es campechano, nacido en Campeche, comunicólogo, fotógrafo, productor visual. Y desde ese quehacer, ese conocimiento y también esa militancia, es defensor del territorio y de la identidad o las identidades mayas en la península de Yucatán. Robin maneja distintos tipos de imágenes, no solo visuales, también sonoras, no solo reales, también simbólicas. Y a partir de esas imágenes reconstruye su propio camino identitario hacia sus raíces, sus ancestras, sus ancestros mayas, difuminadas esas huellas, más no borradas, por la migración de su familia antes de que naciera él. Entonces, con Robin también vamos a ir transitando temporalidades, espacios e identidades múltiples que son muestra de la complejidad de estos temas en el mundo contemporáneo, porque para sentirse parte de algo, de una cultura, de una tradición, de un lugar, a veces no es necesario haber nacido ahí, sino simplemente estar abierto a querer encontrar las conexiones con esas otras realidades. Así que gracias, Robin, y gracias a ustedes. Ahí vamos. Pues me da mucho gusto tenerte en este espacio, Robin. Bueno, Robin y yo nos conocemos no desde hace mucho tiempo, pero sí a través de experiencias sumamente intensas y relevantes, tanto para mi quehacer académico como también para mi compromiso social y político y el conocimiento de las problemáticas que están ocurriendo hoy día en esta zona de la frontera sur de México, la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, todo este espacio del sur, sureste de México. Para mí, como digo, pues es un motivo de alegría poder compartir contigo, Robin, y con ustedes este diálogo, que como hemos venido desarrollando en capítulos anteriores, trata de socializar reflexiones, experiencias y conocimientos sobre problemáticas vinculadas a las inmovilidades humanas, las migraciones o los desplazamientos humanos, los territorios en los que estos desplazamientos ocurren y las múltiples fronteras físicas, geográficas o simbólicas que atraviesan estas problemáticas vinculadas al territorio y vinculadas a las personas que habitan o transitan estos territorios. En ese sentido, y Robin luego va a establecer los puntos que le parezcan más interesantes o relevantes para su trabajo y para el conocimiento público, me gustaría empezar con una reflexión que gira en torno a esta omnipresencia contemporánea del COVID-19. Parece que no hay otro problema, otra realidad que sea capaz de nublar esta pandemia. Y podríamos decir que en gran parte todo empieza con una recomendación. Una recomendación que no es tan voluntaria como parecería, porque en su propia enunciación queda claro, digamos, el mandato al que obliga, y es quédate en casa. Este quédate en casa supone, por un lado, como ya lo hemos hablado, establecer la frontera de nuestro particular país o territorio en los muros de nuestras casas. Se recomienda que no salgamos de ahí, se recomienda que tengamos especiales medidas de precaución para las personas que puedan entrar a este territorio, que seamos vigilantes de nuestras propias fronteras, y esto ya no son las fronteras de los países, sino son las fronteras de nuestras casas. Pero esta orden o mandato también tiene una contrapregunta que es muy interesante, que es justamente, ¿qué ocurre fuera? ¿Qué ocurre en este caso en los territorios de la península, en lo que queda más allá de las paredes de nuestra casa? ¿Qué pasa con esas problemáticas o esos fenómenos y dinámicas que estaban ocurriendo y que eran parte de la agenda previa al COVID? En particular, me gustaría plantear a Robin algunos aspectos conflictivos de esta contrapregunta, ¿qué ocurre fuera en tiempos de COVID? Y acá en la península hay varios temas que eran especialmente relevantes. Lo eran antes, seguramente lo siguen siendo, aunque es más difícil saberlo porque no podemos salir, y lo van a seguir siendo a futuro, porque no son nuevos. Uno tiene que ver con el fenómeno de la detención de la migración a lo largo de la frontera sur de México, un espacio tradicionalmente atravesado por migrantes no solo, digamos, nacionales de los estados de Chiapas, de Yucatán, de Tabasco, de Veracruz, que se dirigían hacia Estados Unidos, también de migrantes de origen centroamericano, especialmente Guatemala, El Salvador y Honduras, pero últimamente también migrantes procedentes de otras regiones bien alejadas del planeta. de la India, de Pakistán, de Bangladesh, de el Congo, de Haití, de Somalia. Toda esta migración que habitualmente podía más o menos transitar desde la frontera sur, atravesar México y llegar a Estados Unidos, hoy y desde antes, un poquito del COVID, se encuentra detenida en la frontera sur. Se encuentra imposibilitada de transitar, imposibilitada de volver a su lugar de origen y por ende este quédate en casa, para alguien que ya no tiene casa, se convierte en un serio cuestionamiento a las medidas de salubridad y de cómo se están atendiendo a estas poblaciones. Pero bueno, lo que nos interesa resaltar es cómo hay una gran cantidad de población que no tiene casa, cuyo hogar está muy lejos y se encuentra detenida, imposibilitada de moverse en la frontera sur. En Chiapas, en Yucatán, en Campeche, en Tabasco. La segunda reflexión tiene que ver justamente con que ese impedimento a la movilidad de las personas vino de la mano de un proceso de militarización, de securitización de las fronteras extremadamente fuerte. La creación de la Guardia Nacional, más allá de otros elementos discursivos que pretendían justificarla como forma de combate del crimen organizado, etcétera, ha tenido desde el principio un claro componente del control de la migración y del control de las fronteras. Hay varios miles, bastantes, de soldados de la Guardia Nacional desplegados a lo largo de la frontera sur, justamente para impedir la migración de estas personas que considerábamos anteriormente. Entonces, esto, por supuesto, añade una variable de conflicto o de violencia que hay que considerar y también pone en cuestionamiento la soberanía de México en cuanto a la política migratoria dentro de su propio país. Porque finalmente este despliegue y esta contención de la migración responde al interés de Estados Unidos y al mandato de Estados Unidos hacia México para controlar esta movilidad. Entonces hay dos elementos ahí importantes. Uno, la propia violencia que genera el desplazamiento de fuerzas militares a zonas fronterizas, el aumento de la vigilancia, y por otro lado, a qué intereses responde finalmente ese incremento de la vigilancia. Y la tercera de las variables que es interesante para contextualizar lo que pasa, lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará en la región, es cómo a pesar de este mandato del quédate en casa, de las medidas de austeridad, de los recortes a los presupuestos para vincularlos a los espacios de salud y a la atención de la emergencia sanitaria, es la expansión de los megaproyectos de todo tipo en esta región. El más sonado, sin duda, y que tiene más relevancia mediáticamente hoy día es el proyecto del Tren Maya, pero no hay que olvidar que en esta región los megaproyectos se han multiplicado en las últimas décadas, y de esto nos va a poder también hablar muy bien Robin. La expansión de la frontera agrícola por parte de las colonias de menonitas, que tienen una agricultura extensiva en territorio e intensiva en el uso de recursos, agua, pesticidas, agroquímicos, las granjas de cerdos y de pollos, los grandes proyectos energéticos, eólicos, solares. En el sexenio pasado, las zonas económicas especiales, en el sexenio presente, el corredor del Istmo, sembrando vida. En fin, todos estos megaproyectos no solo impactan en el territorio, según algunos para buscar el desarrollo y la riqueza de los habitantes propios, según otros justamente todo lo contrario, sino que tienen como consecuencia la multiplicación de conflictos y de distintas violencias con respecto a las poblaciones que viven ancestralmente acá, o incluso poblaciones nuevas que vienen a asentarse. Lo que estamos hablando es que estos proyectos de reordenamiento territorial también tienen una implicación directa en los procesos de redistribución poblacional. A todo megaproyecto se le asocian al menos dos movilidades humanas, una de expulsión y otra de atracción. Entonces, acá parece que desde la perspectiva de las personas y pueblos que habitan la península, solo quedan dos opciones. Y una es luchar por el territorio, por la visión endógena propia del territorio que tienen las personas que lo habitan, o dos, vencerse a la búsqueda de un trabajo habitualmente precario, mal pagado y en condiciones que vulneran la identidad de los pueblos y la soberanía finalmente de las personas con respecto a sus propios cuerpos y a sus propias tierras. Entonces, la primera pregunta, reflexión para ti, Robin, sería, ¿cuál es tu lectura, cuál es tu visión de, en el momento, digamos, previo al COVID, cómo estaba conformándose o cómo se ha conformado esta relación entre territorio, fronteras, movilidades humanas, inmovilidades humanas en tiempos previos al COVID? ¿Cómo es la experiencia de Robin en cuanto a los retos y desafíos que se planteaban en los territorios del sur de México antes de que llegara esta pandemia y esta emergencia? Así que adelante, Robin.
Hola Sergio, muchas gracias por invitarme. Uy, qué difícil es hablar de todos estos temas tan complejos en tan poco tiempo, desde la distancia, ¿no? Desde el confinamiento. Pero bueno, creo que también son momentos justos en los que habemos muchas personas dispuestas a dialogar y también a escuchar y a prestar más atención que nunca, ¿no? Porque pues venimos precisamente de una normalidad, de un tiempo en el que nos exige una cada vez más demandante productividad. Y nos olvidamos un poco de la contemplación, ¿no? De la escucha, de eso que antes no era necesario, ¿no? Yo recuerdo mucho con mi abuelo campesino, ahí en un pueblo maya de Campeche, ¿no? Íbamos a la milpa, al terreno, y al regresar de trabajar, mi abuelo siempre tenía un momento para sentarse en la puerta de su casa y sentarse a contemplar en silencio, ¿no? Yo no entendía muy bien por qué lo hacía, pero solo me sentaba a su lado sin hacer preguntas y también contemplaba, ¿no? Miraba sus ojos hacia dónde apuntaban y también miraba hacia allá. No es necesario explicar a veces, sobre todo en la zona rural, por qué suceden las cosas, ¿no? Desde la ciudad, desde las academias, desde la especialización, desde la antropología, pues le ponemos nombre a todo, nos estudiamos entre nosotros, ¿no? Pero lo importante es tomar esos respiros y cuestionar lo que hay a nuestro alrededor. Una vez dicho eso, pues me gustaría entrar en materia a lo que propones, a las ideas que propones, ¿no? Cuando propones hablar de toda este panorama complejo, que no solamente es visto desde lo local, desde lo estatal, desde lo nacional, sino es también una cuestión geopolítica, de movilidad, como bien lo has dicho. Pienso muchas cosas, ¿no? Y dentro de esas cosas de las que más me pesan, o recientes acontecimientos, ¿no? Que tienen que ver y que están ligados directamente al racismo. De nuestra sociedad como espectadora también, de hacer registros videográficos, ¿no? De lo que está pasando sin intervenir y que también intervenir implica otras acciones legales que pueden repercutir en la acción, ¿no? En tomar una acción ante una injusticia, ante ser espectador de una injusticia, ¿no? ¿Cómo percibo el panorama del tema fronterizo antes del COVID? Bueno, me gustaría hablar un poco desde mi privilegio como periodista. Hablo de privilegio por tener una credencial, de algo que me acredite, poder transitar por ciertos lugares, de poder hablar con más personas, de tener un cierto recurso para poder ejercer, investigar sobre algunos temas. Tengo la buena fortuna de conocer casi toda la península de Yucatán, de conocer otros estados, ¿no? También haber visitado estas zonas fronterizas que mencionas, ¿no? Yo no puedo pensar, si hablamos de fronteras, imaginar las cosas desde un mapa. Tengo un mapa en mis manos en este momento. Si hablamos de frontera sur, también estamos hablando de territorio. ¿Y a qué nos referimos con territorio? Que hay diferentes concepciones del habitar, ¿no? Algunas son vistas desde los pueblos originarios, algunas son vistas desde la geopolítica, que es precisamente todo el asunto de las fronteras, de los muros, de las restricciones, de la movilidad, de los cruces fronterizos, ¿no? De las aduanas. Y otra también puede ser el tema de los corredores biológicos, ¿no? Y ahí hago un hincapié un poco a que las fronteras no existen sino por los humanos, ¿no? Por la política, por las normas, ¿no? Por la normalidad que distingue a cada país por este conjunto de normas. Y son precisamente ese conjunto de normas las que han aportado a que hayan rupturas en los corredores biológicos. Es decir, los pasos de fauna, los corredores del jaguar y bueno, de toda la biodiversidad que habita ahí, ¿no? En el caso de la frontera sur, México-Guatemala, también está Belice. No tenemos muros como tal, es una frontera porosa, es decir, por ahí pasan todo lo que te puedas imaginar, todo lo que tiene que ver con el consumo de las cosas exóticas del mercado negro, ¿no? De la oferta y la demanda, ¿no? No hay un mercado negro si no existe una demanda, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres carne de vaca? ¿Quieres, no sé, maderas preciosas que posiblemente aquí están bajo un sistema de protección y bajo cierta vigilancia? Es solamente un ejemplo porque en la realidad no es así. ¿Qué quieres? Especies exóticas que solamente habitan en la selva de Belice, especies exóticas que solamente habitan en la Patagonia y que tienen que viajar largos kilómetros. ¿O qué quieres? ¿Tener una jirafa en tu zoológico de vida privada de político en Tijuana? Y ese animal tiene que viajar grandes cantidades de kilómetros para poder llegar hasta el deleite de tus ojos y el deleite de tu círculo de privilegio y de goce, ¿no? Entonces, yo recuerdo hace más de 8 años que pisé por primera vez la frontera México-Guatemala desde el lado de Campeche. Y me encontré con varias cosas ahí, ¿no? Una de ellas es no solamente el desplazamiento forzado que han tenido las comunidades de Guatemala hacia México, sino también con la credencialización y utilizar a las personas para los fines políticos, ¿no? Es decir, en temporada de política dejan pasar gente de Guatemala y les ponen sin ningún tipo de garantía más que promesas, les dan una identidad mexicana con cualquier tipo de nombre, con cualquier tipo de denominación, y existen solamente hasta el 6 de junio, ¿no? Que son las elecciones, que son las votaciones, y luego simplemente son personas olvidadas en el limbo de la ilegalidad. Ese es un panorama al que me encuentro. El otro panorama es que pues hay todo tipo de trasiego en las fronteras, ¿no? Todo tipo de ilegalidades, que no hay nada que los detenga, porque hay cosas que están más allá de la buena voluntad de los ciudadanos, ¿no? Y pues ahí son otras índoles, son otro tipo de actividades ilícitas, ¿no? De las cuales también es muy peligroso hablar. Pueblos borrados, comunidades borradas, ¿no? Simplemente porque estorban el tránsito de ciertos bienes exóticos, por un lado, ¿no? Si hablamos de fronteras entre estados, también no podemos omitir hablar de nueva cuenta de territorio, ¿no? Estamos viviendo y vivimos en un territorio que es el territorio maya, que también es parte de Belice, Guatemala y México. Pero también es parte de los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, que también tienen sus propias fronteras, sus propias normas, ¿no? Como estados, y que tienen también sus propias restricciones y particularidades desde una normalidad impuesta y desde una idiosincrasia, desde un traje típico. Y eso hace muchas desigualdades también. El pelearse las denominaciones de origen, por ejemplo, del chile habanero, ¿no? O de algún acto culinario, ¿no? De algún platillo que sea especialmente trascendente para la identidad y la idiosincrasia y el mundo culinario internacional, adjudicárselo también es parte de ese orgullo. Entonces no nos vemos como un territorio, ¿no? Al menos como sí se ven las comunidades, los pueblos originarios, de los cuales pertenezco, con muchas carencias también ideológicas por el hecho de no vivir, por el hecho de no crecer justamente en la tierra, ¿no? Yo crecí en otros espacios más rurales, más urbanos, en los cuales no me tocó aprender a hablar mi lengua, sin embargo, pues por ahí está eso que no se puede arrancar, que ningún tipo de colonización, ningún tipo de modificación, de ningún tipo de norma, de ningún tipo de ideología política, religiosa puede cambiar, que es la raíz profunda, ¿no? Siento que pertenezco a eso y también lo defiendo, ¿no? Es parte de la congruencia que quiero tener conmigo mismo y también es parte del respeto que le tengo a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mis abuelos maternos, a mi abuela materna, a mis abuelos paternos, a mi abuela paterna. Y
movilidad humana, migración indocumentada, desplazamiento forzado, fronteras, muros, políticas migratorias, imaginarios sociales, prejuicio, discriminación, integración, interculturalidad, convivencia. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos de la Inmovilidad, un espacio del Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas, LIT, que pretende juntar las voces, experiencias, conocimientos de migrantes, migratólogas, migratólogos y todas las personas con interés en conocer las distintas aristas, características y problemáticas de las migraciones y las fronteras desde una perspectiva surglobal. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidos.